Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
A continuación, esta emisora transmite directamente desde el Laucan, donde continúa reunido el Tribunal del Pueblo.
Extraño camino el que nos ha hecho recorrer hoy el maestro Urrutia por tierras del Laucan. Con solo transitar unos kilómetros, pasamos bruscamente de la Edad Media al siglo XX. Ahora, mientras el jurado delibera, podemos reconstruir la singular visita, porque seguimos a la comitiva en su recorrida y la fuimos grabando.
Oiga, Urrutia, ¿no dijo que quería llevar al juez y a los jurados a conocer Ciudad Progreso?
En efecto.
Pero usted no está tomando en dirección a Progreso. Por aquí no salimos a la nueva carretera pavimentada, sino al camino viejo.
Es que primero quiero ambientarlos un poco, internarnos en la sierra, llevarlos a las aldeas más alejadas, que vean a los laucanos tales como eran antes de que llegaran su represa y su progreso Kennel. ¡Por aquí! ¡Síganme todos! ¡Pero con mucho cuidado porque el camino es muy malo!
Este es el mercado de Guaymán, una típica feria indígena.
¿Cómo describir ese mundo tan diferente? Los vendedores sentados en el suelo junto a sus acuclillados también frente a los vendedores.
Esos morrales tejidos son una maravilla. Muchacha, ¿a cuánto esos morrales?
No le va a entender, señora. No habla español.
Hágame el favor, entonces. Pregúnteselo usted en Lauca.
Sé cuál será su respuesta. Le preguntará, ¿qué ofrece usted en cambio?
No entiendo. ¿Cómo que ofrezco en cambio? Yo quiero comprarle.
Es que aquí no se vende ni se compra con dinero. Observen a estos dos indios. Uno acaba de entregar un gorro tejido y el otro le entrega en cambio un atado de zanahorias y unas mazorcas de maíz. Todo se comercia en esa forma aquí.
Pero no me va a decir que estos laucanos están todavía en la época del trueque.
Sí, señor juez, todavía están en la época del trueque.
Están viviendo en la Edad Media.
O más atrás todavía.
Y ahora yo les preguntaría, ¿qué les pasaría a ustedes si de golpe los arrancaran a la vida que han llevado siempre y los trajeran a vivir a una aldea de estas? ¿Se adaptarían?
¡Ah, no! ¡Imposible! Yo, si tuviera que pasar un mes aquí, me volvería loca.
¿Y esos laucanos, arrancados de aquí y sumergidos de golpe en plena civilización moderna, sacados de esta feria de trueque y metidos en un cine, por ejemplo, no era lógico que enloquecieran ellos también? Pues bien, esto ya es Ciudad Progreso.
No hace falta que lo diga Urrutia, se nota. ¡Qué cambio! Pensar que hace un momento estábamos viendo esa feria, esas chozas de adobe medio enterradas en que viven los laucanos, viendo a los indios labrar la tierra con sus arados de madera, y de pronto, esto, carteles luminosos, cines, comercios, ¡qué choque!
Sí lo es para ustedes. ¿Se imaginan qué choque fue para los indios?
¿Y cómo los desquició? Miren esas tiendas. Ropa de última moda. Aquí los laucanos cambiaron en un momento sus típicos ponchos tejidos a mano por el blue jean y la camisa con florones estampados.
Y las muchachas indias entraron con sus tres o cuatro faldas, largas hasta el suelo, que usaban una debajo de la otra. Y salieron de aquí vistiendo minifalda y blusita ceñida.
Sí. Esto ya es Ciudad Progreso. Vean qué diferencia con esas aldeuchas miserables. Comparen. Es como otro mundo, ¿no es cierto?
Justamente, Kennel. Usted lo ha dicho. Otro mundo.
Pero eso sí, insisto y sé por qué. Donde vean un laucano cerca, mucho cuidado con las carteras y los relojes y las alhajas, con las cámaras, en fin, con cualquier cosa que lleven encima.
¿Pero están así, maestro Rutia? ¿Son tan ladrones?
Pero entonces, ¿cómo usted los defiende?
Dime, Cecilia, ¿alguna vez nos faltó algo a nosotros en casa?
Jamás. Y eso que dejamos siempre todo abierto. En el Laucán no se acostumbraba a echar llave a nada. No hacía falta. El robo era casi desconocido.
Hoy ustedes estuvieron en el mercado de Guaymán, en medio de tal gentío que apenas se podía caminar. Ocasión ideal para un ladrón. ¿Les faltó algo? ¿Les robaron algo?
La verdad que nada.
Y de golpe, en Progreso, de cada dos laucanos, uno se convierte en ladrón. Entonces será que nosotros les enseñamos a robar.
Perdón, ahí hay un cine. ¿Qué película están dando?
A ver, El robo del siglo.
Y enfrente, miren las vidrieras de ese comercio. Radios, tocadiscos, relojes, televisores, refrigeradores, cámaras fotográficas, grabadores. ¿Cuántas cosas que los indios no conocían y que les hemos enseñado a desear, a ansiar?
Oiga, pero yo voy al cine desde chico y he visto cientos de películas de ladrones y sin embargo...
Ahí está. Usted va desde chico. Ellos no habían ido nunca. De golpe pasaron de la época del trueque y del arado de madera a este mundo de luces, de carteles luminosos, de música estruendosa, de mil objetos mecánicos brillantes y atractivos. Un mundo que los aturdió, que los mareó, que les trastocó todos sus valores. Esta era la verdadera vida, la vida de los blancos.
Les entró como un ansia enloquecida de gozar, de poseer todas esas cosas. Una avidez, una urgencia de tener todo esto, ellos también, de tenerlo ya.
Y usted gana bien, Kennel. Puede comprarse lo que quiera. Pero ellos, con sus jornales exiguos, ¿cómo? Y ahí estaban el cine y la televisión sugiriéndoles cómo. Yo sé que usted venía animado por la mejor intención. Traerles el progreso, los adelantos de la civilización. Transformarles la vida de un día para otro. Pero ese fue su error. No se transforma la vida de un pueblo de un día para otro. Lo único que se puede hacer de un día para otro es trastornársela.
Perdón, una cosa que me llama la atención. Hay bastantes bares en esta ciudad, ¿eh?
¡Uf! Demasiados. Uno en cada cuadra.
Principales clientes, los laucanos. Miren ese ahí. Miren la hora del día que es y ya anda completamente ebrio.
Sí. Principales clientes, los laucanos. Pero ¿y los dueños? ¿Quiénes son los dueños de esos bares? ¿Quiénes les vendemos el alcohol a los laucanos? Los blancos. Los civilizados y virtuosos blancos. Sí, los laucanos de Ciudad Progreso beben. Mucho. Pero yo me pregunto cuántos de nosotros no nos entregaríamos también al alcohol de angustia, de desorden interior, si nos cambiaran el mundo de golpe. Si de pronto sintiéramos que se nos derrumba todo. Creencias, costumbres, valores, tradiciones, todo.
Miren, ahí hay otro cine. Este lo abrieron hace poco.
¿Van mucho al cine entonces los laucanos?
Oh, el cine los enloquece.
Es la palabra justa, Kennel. Los enloquece. Les entra como una apetencia de gozar de todo ese mundo tan nuevo, tan deseable.
Es increíble. Pero sé de una muchacha laucana que se entregó a la mala vida. ¿Y saben por qué lo hizo la primera vez? Para tener con qué ir al cine.
Por favor, señora. Si se vendió, es porque era una cualquiera.
Oiga, Kennel. Los laucanos están muy atrasados, son ignorantes. Todo lo que usted quiera. Pero también tienen admirables virtudes. Y una de ellas es la pureza en el amor.
En las aldeas laucanas no se conoce el adulterio, ni de mujeres ni de hombres.
Pues miren eso. Ese salón de baile es un burdel. Aquel es otro, aquel es otro. Una verdadera plaga. Y casi todas las mujeres de esos lupanares son laucanas.
Pero los clientes, los que les compran sus cuerpos, son blancos.
Perdón que les interrumpa, pero este es otro de los sitios claves de Ciudad Progreso. un salón de belleza. Aquí dejan las muchachas indias sus preciosas trenzas. Y en una hora salen todas cambiadas, de cabello cortito, peinaditas a la moda, pintaditas, maquilladitas.
Casi disfrazaditas. Algunas salen del salón de belleza y terminan en el otro salón, en el de baile.
Dicen que esas pobres muchachas compran cantidades increíbles de cosméticos, de lápices de labios, de cremas, de maquillajes. Es como una pasión que tienen. Todo lo que ganan en su triste comercio se lo gastan en ropa y en productos de belleza.
¿No ven? ¿No ven cómo en todo se repite la misma historia?
Ay, Gustavo, mira quién va ahí.
Dios, cómo me duele verlo así, haciendo heces por la calle, borracho perdido. Y tan joven. Ese es aquel muchacho del que les hablaba.
El que fue su mejor alumno.
El otro día supe por qué se entregó a la bebida. Se lo confesó a Cecilia.
Encontró a su novia toda pintada trabajando en un salón de baile.
Dejamos Ciudad Progreso y nos encaminamos nuevamente hacia las aldeas laucanas. Los jurados se veían pensativos. Aquella visita a Ciudad Progreso parecía haberlos impresionado.
Diablos. Uno termina por preguntarse si esta civilización que tan formidable nos parece es la mejor para todos.
Sí, quizás sea buena para nosotros, pero estamos seguros ¿de qué es la que necesitan los indios?
Pues yo sí estoy seguro de que los indios necesitan beber agua potable y no agua contaminada. Que es mejor que vivan en casas decentes y no hacinados en madrigueras.
Sí, en eso tiene razón, ingeniero.
Y sin embargo, permítame, Urrutia, ahora soy yo el guía. Fíjense en esas chozas. Miren lo que son. De adobe. Semienterradas como cuevas. Y ahí enfrente tienen las casas prefabricadas que les hicimos. No serán casas de lujo, pero son viviendas decentes, de cemento.
¡Oh! Al lado de esas cuevas no hay comparación posible.
Pues no las quisieron. A la semana se volvieron a sus chozas. Como los topos que no pueden vivir sino en sus cuevas. Y miren en qué convirtieron las casas. En establos. Ya están todas arruinadas a fuerza de meter en ellas sus cabras, sus ovejas, sus gallinas.
¡Es inaudito!
Díganme ustedes, ¿qué se puede hacer por gente así?
¿Me permiten? Déjenme conversar un poco con esa mujer laucana que está ahí, moliendo maíz en su mortero. Buenos días, señora Pasqui.
Buenos días, maestro.
Señora, a ustedes les dieron una de esas casitas, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se quedaron en ella? ¿Por qué se volvieron a su choza?
Porque de noche nos moríamos de frío y de día nos asábamos de calor. Ustedes, los blancos, no saben hacer casas.
¿Y los laucanos, señora Pasqui?
Pasen y vean. Nuestra casa es bien calentita de noche y fresquita de día.
¡Caramba! Entonces había una razón.
Y una razón bien inteligente, bien racional. Ustedes han visto cómo es el clima aquí, clima de montaña.
De día calor, pero en cuanto se pone el sol, un frío intensísimo.
Y ellos hacen sus chozas de adobe. Y el adobe es un excelente aislante de la temperatura, mil veces más que el cemento. Y sobre todo, las hacen semienterradas, metiditas en la tierra hasta la mitad. Y los llamamos salvajes y decimos que viven en cuevas primitivas. Pero hagan la prueba, hundan la mano en la tierra, la sentirán fresca de día, tibia de noche. Así, enclavadas en la tierra hasta la mitad, sus chozas resultan bien abrigadas, bien protegidas contra el frío y más frescas cuando hace calor. Es un viejo secreto, una vieja técnica de estos indios ignorantes e incultos. Una demostración de ingenio y de sabiduría.
¿Y esto otro también es una demostración de sabiduría, Urrutia? Vean, vean, por favor. Ahí está el surtidor de agua potable que les instalamos. A un paso de sus casas. Desierto. ¿Han visto ustedes un solo indio que venga a buscar agua aquí? Pero en cambio, vean. Allí vienen dos muchachas trayendo en la cabeza sus cántaros llenos de agua. Lo más risueñas y felices. ¿De dónde vienen? Del lago. De caminar 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta para traer agua contaminada. Y eso que se les ha explicado de 1000 maneras, en español, en lauca y hasta por señas, que esta agua del lago les trae pestes, que les está matando sus criaturas. Pero nada, es como hablar a una pared.
Sí, realmente esto sí que no tiene explicación ni
Créanme,
sentido.
No se puede hacer nada por estos indios. Son demasiado obtusos, demasiado ignorantes.
Perdón. Ustedes han observado que las que van a buscar agua son siempre las jóvenes, ¿verdad? Es la costumbre aquí. Las encargadas de traer el agua son las mozas, las hijas solteras.
Peor aún. Siendo jóvenes, es más inexplicable que no quieran entender, que sean tan atrasadas y tan tercas.
Francamente es incomprensible. Agua potable al alcance de la mano y siguen caminando 6 kilómetros para traer agua mala. Es absurdo.
Señor juez, ¿me permite hacerle unas pocas preguntas a una de esas muchachas? Usarla como testigo. Escucha, Sankai. Dime una cosa. ¿Tienes novio? No te pongas colorada. Dime la verdad. ¿Tienes novio?
Sí.
¿Y dónde se hicieron novios? ¿Cuándo?
Y, como siempre, él me iba a ver pasar todas las tardes en el caminito al lago, cuando yo iba a buscar agua.
¿Dónde se te declaró?
Y allí, en el caminito al lago, un día me habló. Y desde entonces me espera todas las tardes en el camino y me acompaña hasta el lago.
¿Cómo se hace todos los noviazgos aquí?
Así, cada mozo va a esperar a la moza que quiere en el caminito al lago. Y allí le habla. Y allí se hacen novios.
Es una de las costumbres más antiguas, más lindas y románticas del Laucano. Todos los noviazgos se inician así, en el camino del lago. Se dan cuenta qué importante es para los jóvenes ese camino del lago.
Les diré más. Cuando la pareja ya está segura de sus sentimientos, ahí mismo, junto al lago, él, en señal de juramento de amor, de compromiso eterno, toma el cántaro de su novia y lo arroja al suelo y lo rompe. Cuando una tarde se ve regresar a una moza del lago sin su cántaro, ya se sabe que está comprometida.
Así, con ese pudor, con esa delicadeza, van tejiendo su romance. En el camino del lago, entre los árboles que guardan el secreto de su idilio.
¡Qué costumbre tan linda!
¿Y usted, Kennel? Sin darse cuenta, con la mejor voluntad, vino a chocar, a querer romper con esa tradición. ¿Cómo iban esas jóvenes a renunciar al camino del lago? Estaba en juego algo mucho más importante para ellas que el agua potable y el agua no potable. Si sacan el agua de aquí nomás, del surtidor, si dejan de ir al lago, se acaban los matrimonios en el Laucán.
Dime, Sankai. Si te instalaran un surtidor de agua potable, pero no aquí, sino cerca del lago, ¿seguirías sacando agua del lago o la tomarías del surtidor?
Ah, si lo ponen allá, todas sacaremos agua del surtidor. Si es agua mejor, pero allá, junto al lago, no aquí.
¿Vio qué fácil, Kennel? Ahí tiene la solución. Instale un surtidor en el camino del lago y todos los laucanos beberán agua potable. Qué sencillo, ¿verdad? Pero era cuestión de hablar con ellos, de comprenderlos, de conocer y respetar sus tradiciones. Sobre todo eso, de respetarlos.
Tal fue la recorrida que el juez y los jurados hicieron por Ciudad Progreso y tierras del Laucán. Y ahora, desde hace largo rato, en la escuela rural, el jurado está reunido, deliberando, meditando su fallo.
Jurado número 13, súmese usted también a la discusión. Emita usted también su veredicto. ¿Quién tiene razón? ¿Urrutia o Kennel? Atención, el presidente del jurado acaba de ponerse de pie. Parece que ya han llegado a una conclusión.
Señor juez.
¿Está el jurado pronto a dar su fallo?
Sí, señor juez.
El jurado va a dictaminar.
Después de todo lo que hemos visto, pensamos, señor juez, que el maestro Urrutia tiene razón. Que cuando se quiere imponer de golpe a un pueblo, una civilización que no es la suya, aun cuando se haga con la mejor de las intenciones, como el ingeniero Kennel, se corre el riesgo de hacerles más daño que bien.
Pero entonces, ¿hay que dejarlos así, en la miseria, en el atraso, en la ignorancia?
Por supuesto que no. Pero hay que ayudarlos a que ellos mismos salgan de su atraso, a su modo, a su manera, libremente, respetándolos, no queriendo imponerles nuestras costumbres a la fuerza, permitiéndoles que ellos incorporen de nuestra civilización lo que realmente necesitan, pero que puedan conservar también de la suya propia lo que les es más entrañable, más enraizado en lo profundo de su ser.
Y por otra parte, frente a todo lo que hemos visto en Ciudad Progreso, nos preguntamos, ¿podemos estar seguros de que esta civilización nuestra, de la que tanto nos jactamos, es tan perfecta como pretendemos, tan ideal como para querer imponérsela a todos?
El Tribunal del Pueblo hace suyo el veredicto. Debemos desechar nuestro jactancioso orgullo y admitir que nuestra civilización no es la civilización, que nuestra cultura no es la única cultura posible. Y comprender también que la civilización no se impone por decreto.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.